Ustedes saben que mañana empieza una reunión de jefes de Estado de Latinoamérica y del Caribe. Aprovechando esta reunión, me vine hasta acá para saludar y expresar un profundo cariño y respeto a los revolucionarios de México, a esos movimientos sociales, a esos intelectuales, profesionales, académicos que luchan por su patria y por su pueblo. Hermanas y hermanos, escuchando la intervención de la compañera, de la hermana Felisa, decía, ¿qué podemos hacer para hacernos respetar como pueblos indígenas? Yo comentarles algo que hice o que hicimos en Bolivia. Primero, identificar a los enemigos internos y externos del movimiento popular, del pueblo en su conjunto, del movimiento indígena. Cuando identificamos a los enemigos internos y externos, cómo organizarnos, cómo concientizarnos, cómo movilizarnos en unidad. La primera lucha era una lucha social, una lucha comunal, una lucha sindical, pero no era suficiente la lucha sindical, ni la lucha comunal, ni la lucha social. ¿Y qué hicimos? Desde los 500 años de resistencia indígena popular, muchos hermanos, hermanas, que con motivo de 500 años de resistencia indígena popular, hicimos muchos actos, muchos eventos, muchas cumbres indígenas. Y el año 1991, desde Quetzaltenango, Guatemala, ¿qué dijimos? Pasar de la luz, de la resistencia a la toma del poder. Los más discriminados, humillados, marginados, que es el movimiento indígena, nosotros resolvamos nuestros problemas. Esa era la propuesta. Del 91 hasta el 95, tardamos 4 o 5 años para organizarnos y para pasar de esa lucha social a una lucha electoral, de la resistencia para recuperar el poder político. ¿Y qué nos decían en Bolivia? Al movimiento indígena campesina, la clase dominante, los conservadores, los neoliberales, llamados en términos populares de la Central Obrera Boliviana, los vendepatrias. Dijimos, nos decían, perdón, que la política del campesino es hacha y machete en el oriente boliviano. En el altiplano, la política del movimiento indígena es la pala y pico, solo trabajo. Nosotros no teníamos derecho a hacer política. Y nos preguntamos, ¿cómo nosotros no vamos a tener derecho a hacer política? Y cuando planteábamos transformaciones profundas, estructurales, cuestionando al Estado colonial, nos acusaban de comunistas, nos acusaban de subversivos, nos acusaban de terroristas, nos acusaron de narcotraficantes, nos acusaron de todo. Incluso me acuerdo el año 2002, me acusó de Bin Laden andino y los productores de coca eran los talibanes. Sin embargo, hermanas y hermanos, lo que hicimos primero es cómo organizarnos ya políticamente en el movimiento campesino indígena, unidad de esa fuerza social, con una propuesta clara, recuperar lo que hicieron nuestros antepasados, lo que defendieron la tierra, el territorio, que son los recursos naturales, defender todos los derechos de los pueblos indígenas. Defender la tierra, por supuesto. Y con esas propuestas, defender los servicios básicos. Los servicios básicos no puede ser negocio privado, debe ser un servicio público. Tarea de las fuerzas, autoridades o las fuerzas sociales. una vez que decidimos pasar de la lucha social, de la lucha sindical, a una lucha electoral, empezamos el año 1995. Primero la unidad del movimiento campesino indígena de Bolivia. Muy pocos intelectuales, muy pocos profesionales se sumaron. Segundo, unirnos con los partidos de izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, con todos. Y tercero, hermanas y hermanos, que todavía algunos obreros no querían y no pensaban que el movimiento indígena podía gestar un movimiento político, con principios, con programa, un gran proyecto de liberación de los pueblos en Bolivia. Quiero decirles de manera sincera, yo mismo todavía no creía en este movimiento político. El año 1997, un Congreso Nacional, recordará nuestra compañera Linda Copa, nuestra ministra de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, una compañera que viene de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa. Y en ese congreso, en ese gran evento, me proclaman como candidato a presidente. Eran las elecciones nacionales. Como siempre, el movimiento campesino, con su música, con su vestimenta, acepté ese acto porque había música, no faltaban parejas para bailar. Y en la noche, al retornar con mi delegación a mi departamento, yo pensaba y no dormía. ¿Cómo puedo ser presidente yo? Como un acusado de indígena, indios, narcotraficantes, terroristas, comunistas, subversivos, puede ser presidente. Renuncié al día siguiente la candidatura, tuve problemas con los hermanos dirigentes de otras regiones del país. Sin embargo, me enfrentamos, era nuestra primera participación en las elecciones. Y mi región, en mi departamento, solo ganamos 4 diputados. Pero ya empezamos, yo era uno de los diputados. Hermanas y hermanos, a veces no se puede creer lo que avanzamos. A veces parece que muchas hermanas y hermanos cuesta llegar donde llegamos. Sin embargo, solo una experiencia. Cuando hay compromiso con el pueblo, cuando hay gran sentimiento por la patria, cuando luchamos por la igualdad, por la dignidad, por nuestra soberanía, hermanas y hermanos, es posible llegar al gobierno. Lo que hicimos en Bolivia, gracias a la conciencia de los movimientos sociales a la cabeza del movimiento indígena originario. Yo quiero decirles al movimiento indígena de Latinoamérica, desde México, desde este gran acto, lo que nos hemos propuesto en Quetzaltenango el año 1991, octubre, con la compañera Rigoberta Menchú, ellos me enseñaron, tantas hermanas, hermanos indígenas de Guatemala, de México, estaban presentes, yo aprendí bastante, y lo que ellos y todos hemos propuesto, pasar la resistencia a la toma del poder en Bolivia, hemos cumplido con ese compromiso con los pueblos indígenas de América Latina. Y la otra lucha, ya era por la dignidad, por la soberanía. Y ahí viene la alianza de los originarios milenarios con los originarios contemporáneos. La gran ventaja que tiene Bolivia, que los originarios milenarios somos millones. Y los originarios contemporáneos son pocos. ¿Y dónde está la diferencia? Los originarios milenarios somos mayoría, pero tan pobres. En los originarios contemporáneos son tan pocos, pero tan ricos. Yo dijimos, ahora la llamada clase media, los intelectuales, nos se sumen a este proceso y nos juntamos. Por eso, hermanas y hermanos, el año pasado, diciembre, hemos sido ratificados con un 64% para gobernar 5 años más. Esta ratificación, como la lucha de los obreros de Latinoamérica, la lucha de los originarios de Latinoamérica, es por la dignidad y soberanía, es por la recuperación de nuestros recursos naturales, es para que los servicios sean de servicio público y no de negocio privado. Eso no es propuesta de Evo Morales, son de nuestros movimientos sociales. Yo solo aprendo de ellos. Y quiero decirles, primero, esa larga lucha durante la invasión, qué descubrimiento en América, no invasión salvaje de Europa hacia América Latina, hacia toda América. Y hay hermanas y hermanos que nuestra lucha, nuestros antepasados, era por los recursos naturales, sin ningún miedo, nacionalizar los hidrocarburos para el pueblo boliviano. Un solo dato, hermanas y hermanos, de tantos datos puedo informarles. Bolivia, desde el año 1940, nunca tenía superávit fiscal, siempre déficit. Yo mismo tenía mucho miedo. Decía en las primeras concentraciones, después de ser presidente, compañero, necesito 2 o 3 años para que Bolivia tenga superávit. El 1 de mayo, en homenaje a los trabajadores, nacionalizamos. Y saludo ahí a las Fuerzas Armadas, que acompañó patrióticamente esta recuperación de un recurso natural. Hermanas y hermanos, va pasando el tiempo, llega septiembre, octubre, revisamos nuestra macroeconomía, había plata. Mi presidente, mi gobierno no tiene que mandar al equipo económico, el gabinete económico de Estados Unidos para prestarse plata para pagar aguinaldos. Se acabó eso. Sobró plata más bien. El primer año de nuestro gobierno con superávit fiscal, como sobró plata, creamos un bono para los niños. Me he sorprendido, ¿verdad? Me he sorprendido. Ustedes saben, hermanas y hermanos, yo de dónde vengo. Yo no conozco la universidad. Para mí era tan difícil entender para poder gobernar. Me asustaba ahí. Me acuerdo siempre, en mi primera reunión del gabinete, era como un ampliado con los cocaleros, orden del día. Había sido otra forma de dirigir el gabinete. Pero pese a esa situación, compañeras y compañeros, que solo la recuperación de los hidrocarburos nos libró del déficit fiscal. Mira, desde el 1940 hasta el 2005, todo con déficit. Y además de eso, quiero que sepan, claro, Bolivia es pequeño frente a México. Tenemos a toda Bolivia, apenas 8 millones, perdón, casi 10 millones de habitantes. Aquí debe estar 120, 140 millones de habitantes. Saludamos, respetamos al pueblo mexicano, admiramos a ese pueblo que lucha por sus reivindicaciones. Mira, allá un pequeño país donde la inversión pública, la mayoría, el 70% de inversión pública era con créditos o con cooperación internacional el año 2005. El 30% de inversión con la plata de impuestos, algo de regalías que dejaban las transnacionales con tema del petróleo. Y ese año, el año pasado, hermanas y hermanos, ahora el 70% de inversión pública es con nuestra plata. El 30% todavía son créditos internacionales. Ojalá de acá a poco tiempo el 100% de inversión pública sea con la plata del pueblo boliviano. Para las hermanas y hermanos bolivianos que viven aquí, los residentes bolivianos de México, quiero que sepan, Bolivia ha dejado de ser un país indigna y mendiga. Y por eso hemos empezado a dignificar a todos los bolivianos en Bolivia y a los hermanos que viven fuera de Bolivia. Pero no solamente por este resultado económico. Una de las nuestras luchas es una lucha permanente contra el intervencionismo del imperialismo. En la región donde vivía, la zona del trópico de Cochabamba, una base militar de Estados Unidos, un aeropuerto, que el aeropuerto dependía del embajador de Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando era dirigente sindical, un presidente interino de Bolivia no pidió permiso para entrar a ese aeropuerto. Después de sobrevolar, se retornó a la ciudad porque no había permiso. Y ahora quiero que sepan, a ese aeropuerto llega el compañero Lula, a ese aeropuerto llega el compañero Chávez. Esa es la invitación de todos los bolivianos. Hermanas y hermanos, mañana tenemos este evento internacional. Hermanas y hermanos, mañana empieza un evento internacional en Cancún. Yo decía, y no tengo ningún miedo para decirlo de frente, si queremos desarrollo de nuestros pueblos, si luchamos por la democracia, transformaciones, una democracia legítima, no pactada, si luchamos por la dignidad, por la soberanía. Si queremos, hermanas y hermanos, tener dignidad, soberanía en la lucha por el desarrollo de nuestros pueblos, eso sin imperialismo norteamericano, es sin el capitalismo. Donde esté el capitalismo, donde esté el imperialismo, no habrá democracia, no habrá desarrollo, por tanto no habrá paz con justicia social. Y por eso este evento debe ser un evento histórico. Mucho dependerá de los jefes de Estado, mucho dependerá de los pueblos que controlen a sus jefes de Estado, a sus presidentes. Si queremos que México pase a la historia, que mañana, pasado mañana, definamos que necesita América, Latinoamérica especialmente, una nueva OEA sin Estados Unidos, si queremos la liberación. De Benito Suárez, de esta tierra de Emiliano Zapata, todos los pueblos, esas fuerzas sociales del campo a la ciudad, fuerzas originarias y obreras, intelectuales, profesionales, hermanas y hermanos, nos planteemos para liberar a Latinoamérica. Estamos viendo hace meses atrás en Honduras una base militar norteamericana. Si el gobierno de Estados Unidos quería acabar con el golpe de Estado, eso estaba en sus manos. Estaba en sus manos, porque ahí estaba la base militar de Estados Unidos. Sin embargo, esta es una abierta conspiración, abierta provocación a los presidentes de los países revolucionarios. Pero también, hermanas y hermanos, que mucho depende de los pueblos, de las fuerzas sociales, de las fuerzas políticas, su unidad. Si yo puedo contarles eso, mi vivencia para liberarnos todos. Y también algo contarles de mi experiencia sobre la administración, que he aprendido los 4 años de presidente. Hermanas, hermanos indígenas, compañeros dirigentes sindicales, qué tan lindo es escucharnos, escuchar y escuchar, escuchando a las fuerzas sociales, a los pueblos de los distintos sectores. Cuando hablo de las fuerzas sociales, no solamente hablo del movimiento indígena ni obrero. Hay tantas fuerzas sociales, colegios de abogados, colegios de médicos, profesionales organizados. Escuchando a ellos, aprender, aprendiendo, atender las demandas que tiene el pueblo boliviano y el pueblo latinoamericano. Es mi pequeña experiencia de los 4 años de presidente. Ese es lo que dijo el subcomandante Marcos: gobernar subordinado al pueblo. Y gobernar subordinado al pueblo es recoger permanentemente sus propuestas. Y el pueblo es tan sabio. Las fuerzas sociales saben de sus necesidades, de sus demandas, pero también saben de sus soluciones. Escuchando, aprendiendo, atendiendo se gobierna a nuestros pueblos, hermanas y hermanos. La pequeña experiencia que puedo aportar, quién sabe, para también compartir con los presidentes que mañana, pasado mañana, estaremos reunidos en Cancún. Pero también, hermanas y hermanos, yo quiero decirles, ahora no solo se trata de tener un hermano presidente indígena en Bolivia. Quisiéramos intelectuales, obreros, que en toda Latinoamérica asuman su responsabilidad. La responsabilidad no solamente para su sector, responsabilidad no solamente para su región o para su país. Hermanas indígenas, compañeras, yo digo que tenemos una enorme responsabilidad. Tengo responsabilidad no solamente en Bolivia y todos unidos, no solamente tenemos responsabilidad con un continente, sino tenemos una responsabilidad con todos seres humanos, todos los seres que habitan en este planeta Tierra. Y pensar en la Madre Tierra, en defender los derechos de la Madre Tierra, es la otra responsabilidad. Hermanas, ahora tenemos una bandera de lucha. No solamente la bandera de lucha es el derecho de los pueblos indígenas. La bandera de lucha es salvar a la humanidad, salvar a todos los seres vivos que habitan este planeta Tierra. Y ese es salvando al planeta Tierra. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, para eso hicimos una convocatoria a todos los movimientos sociales del mundo. Hasta ahora, nuestro canciller de Bolivia me dijo que tenemos 11.000 inscritos. Les invitamos, los convocamos a debatir, los pueblos que debatan cómo salvar al planeta Tierra, por tanto salvar a la humanidad en su conjunto. Quiero decirles, hermanas, a la gente que tiene mucha plata, si todos nos salvamos al planeta Tierra, de nada le va a servir a la gente que tiene mucha plata. En vano están juntando plata a esa gente, destrozando a la Madre Tierra, arruinando al medio ambiente. Y por eso aprovecho esta oportunidad, ustedes, los movimientos sociales, convocarlos a los presidentes de gobiernos, invitarlos en esa que decía que escuchar, convoca a todos los presidentes que vayan allá a escuchar a los pueblos para salvar los derechos de la Madre Tierra, de esta manera salvar a la humanidad. Hermanas y hermanos, tenemos mucha responsabilidad ahora en este nuevo milenio, que antes seguramente en el pasado milenio eran defensa de los derechos humanos, defensa de los derechos políticos, defensa de los derechos económicos. Pero ahora lo que nos toca a la gente de hoy, seamos dirigentes, presidentes, seamos movimientos sociales o gobiernos de turno, pues lo que nos toca es salvar al planeta Tierra. Pero también tenemos otra responsabilidad, hermanas y hermanos, con esa pequeña experiencia, que tan importante es defender o recuperar nuestros recursos naturales. Y el tema del agua. Agua es vida. No es posible que desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, sigan dando instrucciones para privatizar el recurso tan importante para la vida, que es el agua. Pero hemos visto, hemos vivido en Bolivia. Sin el Fondo Monetario Internacional estamos mejor todavía, hermanas y hermanos. Sin el Banco Mundial estamos mejor. Si ellos quieren participar, participen sin ningún condicionamiento. Los condicionamientos que había antes de que sea presidente, 30 millones a cambio de la privatización de las refinerías, 50 millones a cambio de la privatización del agua, 100 millones a cambio de toda la privatización de los recursos naturales como el gas, el petróleo. Eso ha terminado. Quiero que sepa, esta gendarmería de la economía mundial, que sin ellos vivimos mejor todavía. Hermanas y hermanos, por tanto, quiero decirles a esos dirigentes de los distintos movimientos sociales, que hemos estado en muchos eventos internacionales debatiendo en Ginebra para defender el derecho de los pueblos indígenas, cumbres indígenas en México, en Oaxaca, en tantos eventos en América, quiero decirles que es posible unidos, organizados, movilizados, liberaron a nuestra Latinoamérica. Esa es la experiencia que tenemos en Bolivia. Por supuesto, cuesta, paciencia, paciencia, aguantar, aguantar a la derecha. Pero también en Bolivia, sin embajador de Estados Unidos, estamos mejor todavía. Deseable la presencia de Estados Unidos, no definitivo, no decisivo para los intereses del pueblo boliviano. Seguramente el sentimiento de los pueblos de Latinoamérica es una liberación, pero para esa liberación, repito nuevamente, es unidad, unidad dentro de los movimientos sociales y que mejor con los partidos de izquierda. Esa es la experiencia que puedo aportar para esta liberación de todos los países de Latinoamérica. Hermanas y hermanos, para terminar, yo recibo este bastón de mando a los hermanos indígenas. Y este reconocimiento y hasta las fuerzas sociales, obreras y originarias de Bolivia. Muchísimas gracias, hermanos, por esta limpia, por este rito. Esa es nuestra religión. Este es una fuerza que me da, es un compromiso. Pero no es tanto para todos los pueblos de Latinoamérica. Yo respeto, admiro a los grandes libertadores de Latinoamérica, tantos líderes, mestizos, indígenas, obreras que dieron su vida por la patria grande que es la América Latina. Pero sí podemos aportar con nuestra experiencia, con nuestra vivencia, para vivir bien todos y todas en Latinoamérica. Nunca olvidaré, hermanas y hermanos, este gran reconocimiento, este mensaje y esta, yo diría, espada indígena, ese mando originario será para los pueblos de América Latina. Yo seguro, hermanas y hermanos, para todos los pueblos que luchan, clase media intelectual, quiero decirles a los profesionales intelectuales, saludo y respeto muchísimo a nuestro vicepresidente, compañero Álvaro García Linera. Siempre habla de México, ha estudiado en México, un gran intelectual profesional que no tiene ningún miedo a estar, de estar al lado de un hermano indígena. Seguro que sigue trabajando como siempre. Y esta combinación entre un intelectual de la clase media, mestiza, con un hermano con mucha conciencia social, nos juntamos para trabajar por nuestra querida patria. En algún momento nos insultó permanentemente. Yo decía que no se preocupen, es un toro blanco y un toro negro que trabajan por Bolivia, aunque se molestaron en mi mensaje. Les son una yunta finalmente para trabajar por Bolivia. Estoy seguro, algunos programas están siendo reconocidas en el mundo entero. La revolución social, la revolución ética y moral, la revolución democrática, que fundamentalmente significa recuperar nuestros recursos naturales con resultados tan importantes. Por tanto, hermanas y hermanos, es conjunto de programas, proyectos que podemos tal vez explicar en otras conferencias al Colegio de Economistas, en las universidades de economistas, para entender qué está pasando en algunos países de Latinoamérica. Pero también no podemos olvidar, hermanas y hermanos, la gran lucha del pueblo cubano, del compañero Fidel Castro. Yo soy admirador de Fidel Castro. Esa lucha del pueblo cubano, el compañero Fidel no ha sido en vano. Y ahí viene otro compañero, compañero Hugo Chávez, mi respeto, mi admiración, compañero antiimperialista. Y qué lindo, es una enorme coordinación entre los presidentes, algunos presidentes de Latinoamérica. Pero recuérdense lo que le digo, hermanas y hermanos. El capitalismo no es ninguna solución para la humanidad. Pronto veremos en Latinoamérica el socialismo comunitario que se va a imponer hacia el capitalismo. Eso estoy convencido. Y para eso, nuevamente, Señores, hermanas y hermanos, estos actos es para darnos fuerza juntos. Y para mí, de verdad, es una enorme emoción estar con tanta gente un domingo concentrado aquí. Y quiero agradecerles con mucho respeto, con mucha admiración, la presencia de ustedes para alentarme, para apoyarnos y para darnos fuerza. Pero también quiero decirles a nombre del pueblo boliviano, a nombre del gobierno nacional y los movimientos sociales, mucha fuerza, hermanas y hermanos, pronto México se liberará. Muchísimas gracias.